Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Connection First. Mi nombre es Fabiana Cole y hoy tengo el honor de compartir con ustedes una entrevista que hice esta semana con Andrea Davis, que es la creadora de Better Screen Time. Quería empezar mis entrevistas trayendo información que puede ser útil y recursos que pueden ser útiles para ustedes y para mí, que somos padres en este mundo de tecnología donde muchas veces nos sentimos, y me imagino que no estoy sola y espero no estar sola en esto, pero a veces nos sentimos como perdidos en decisiones que tomar, en nuevas cosas que nuestros hijos nos pueden estar preguntando, desde programas de televisión nuevos, acceso a YouTube, que si puedo tener un celular, que si puedo tener un iPad, que si quiero este reloj que mi amigo tiene donde puedo mandar mensajes. Y pienso que es un mundo donde todo está constantemente cambiando y donde los requests, los requerimientos de nuestros hijos también están cada día cambiando y nos sentimos por muchos momentos, como decía, como bueno, ¿cuál es la mejor decisión aquí? ¿Cuál es la mejor forma de llevar este tema cuando puede ser abrumador por la cantidad de acceso y el fácil acceso que hay? Y desde mi punto de vista de conexión y de familias que queremos mantenernos conectados con nuestros hijos y que tenemos la mejor intención de proteger esa relación que tenemos, una de las cosas que constantemente viene a mi cabeza es de poder poner esos límites súper claros alrededor de las pantallas, de la tecnología, creando esta relación saludable, pero manteniendo esa conexión con nuestros hijos, donde no se convierta en yo te estoy poniendo esta regla y a mí no me importa lo que pienses tú, esto es, yo soy tu mamá, tu papá, sino como les he contado siempre, que yo intento que todo sea un poco más conversado, que estamos todos al mismo nivel y nos escuchamos y tenemos empatía con lo que ellos nos dicen y protegemos mucho esa relación de nosotros con nuestros hijos, pero al mismo tiempo siendo muy asertivos y siendo claros cuando es no, además particularmente con este tema que pienso y les he contado muchas veces desde el punto de vista que nosotros lo vemos, si nosotros no ponemos ciertos límites con este tema es muy fácil que se vaya de las manos, pero a veces es difícil y nos sentimos como desprotegidos o nos sentimos como perdidos de cuál es la mejor decisión y de qué forma llevarlo en casa de la mejor manera, como digo, manteniendo ese equilibrio entre protejo mi relación, pero eso no quiere decir que te voy a decir que sí a todo. Se me ocurrió invitar a Andrea Davis, que es la creadora, como les decía, de Better Screen Time. Es mamá de 5 niños, ya la más grande tiene 19 y el más pequeño 9. Ha tenido un camino largo con el tema de la tecnología en casa y se ha dedicado no solamente a investigar de los efectos de las pantallas, sino también de buscar maneras en decir, ok, no vamos a decir que no completamente la tecnología, porque sería falso, es una realidad que está aquí para quedarse la tecnología, pero vamos a buscar maneras de cómo integrarla a la familia de la mejor forma posible. Tiene un libro increíble que me compré y que me encantó, que se llama Creating a Tech Healthy Family, y tiene una plataforma online con muchos cursos para padres. Entonces, lo que quiero comenzar a hacer con mis entrevistas es que cuando entrevisto personas que son en un idioma, les hago una pequeña traducción al otro idioma. Entonces, la semana que viene es una entrevista que hice en español y la traduzco después al otro en inglés yo y les echo el cuento en inglés, pero hoy les voy a contar de esta entrevista que hice en inglés, pero les voy a contar yo, les voy a traducir yo todo lo que, la información que le pedí a Andrea que compartiera conmigo ese día, esperando que sea útil para ustedes también como lo fue para mí. Entonces, les cuento un poco más del perfil de Andrea Davis, que es la persona con la que conversé acerca de crear hábitos saludables con respecto a la tecnología en casa. Andrea fue maestra de secundaria, tiene mucha experiencia con adolescentes y ahora tiene a sus 5 hijos y la mayor tiene 19 años. Me llamó mucho la atención porque ella dice que cuando sus hijos eran pequeños, una de sus motivaciones mayores fue que le preguntó a su mejor amiga cómo habían hecho sus papás para que ella leyera tanto, que había hecho que ella tuviera esos hábitos de lectura que tiene, porque ella dice que ella lee muchísimo, pero que esta amiga de ella leía incluso más y le encantaba cómo su amiga tenía esos hábitos súper desarrollados de la lectura y le contaba que desde siempre había sido así. Y la amiga le respondió, ¿sabes qué pasa? Yo crecí sin una televisión en mi casa y los libros eran mi entretenimiento. Y ella dice que eso fue como su motivación, su inspiración, que llegó y le contó a su esposo y juntos decidieron guardar la televisión y que se convirtiera como en un artefacto más que se saca para una película de vez en cuando y que se guarda cuando no se está usando, que no quería que la tele fuera parte de su dinámica familiar y de su día a día. Y entonces así comienza su recorrido con esa decisión. Pero luego me cuenta en la entrevista que cuando su hija más grande tenía 12 años, ellos deciden irse a otra ciudad. Entonces su hija estaba dejando muchos amigos atrás y le viene y le les dice a sus padres, miren, necesito mantenerme en contacto, yo quiero un celular para poderle escribir a mis amigas, y ellos con la mejor intención, por supuesto, como todos tenemos, deciden darle un celular que tenían viejo en la casa, pero un celular de estos inteligentes que tienen acceso a aplicaciones, a internet, a todo. Le dan el teléfono y resulta que meses después ella ve lo que llaman estas como banderas rojas, así esas alertas que se prenden, que ve a su hija llegando del colegio sentándose a comerse su cereal que se está comiendo de snack, de merienda, y con una mano comiendo y con la otra haciendo como scrolling, como dicen, en el teléfono, viendo aplicaciones, viendo cosas que ni levantaba la mirada. Y ella se dio cuenta en ese momento todo lo que estaba afectando el celular en términos de conexión familiar, que por supuesto es mi tema y me llamó mucho la atención cuando lo dijo, porque es como tal cual, estaban dejando de comunicarse entre ellas y preguntarle, mira, ¿cómo te fue en el colegio? Ella le hablaba y no le respondía, me imagino, porque estaba viendo la pantalla, y ella en ese momento dice, aquí cometimos un error, esto no es lo que yo quiero, lo que he querido para mi familia. Ellos deciden, como padres, agarrar y decirle a la hija, mira, tú no has hecho nada malo, es nosotros los que tenemos que poner los límites y simplemente vamos a decidir que te vamos a quitar el celular que te dimos. Entonces, mi primera pregunta para ella fue justamente el cómo lo habían hecho, porque pienso que es una situación que a cualquier padre le puede pasar, que tú tomas una decisión y no solo con el celular, sino tú de repente dejaste que tus hijos vieran televisión todos los días y un día decides, mira, no, ya va, espérate, yo no quiero que todos los días vean televisión, yo quiero que sea nada más los fines de semana, por decir algo, o pienso que estás jugando demasiados videojuegos, te voy a quitar los videojuegos y vamos a jugar nada más 20 minutos por día. Entonces, hay muchas veces, y yo se los he contado en otros momentos donde hemos abierto este tema de las pantallas, donde a veces podemos cambiar de decisión, dándonos cuenta y analizando cómo le puede estar afectando a nuestros hijos, cómo puede estar afectando la dinámica familiar, y es interesante el empoderarnos y poder hacerlo. Entonces yo le pregunté que cómo lo habían hecho y cómo se había visto eso para, como siempre digo, mantener esa conexión familiar y la relación con su hija que no se vea afectada. Entonces conversamos mucho acerca de la empatía y la importancia de demostrarle a nuestros hijos que entendemos sus sentimientos, que sabemos que es muy duro el cambio para ellos, que en el momento, por ejemplo, el ejemplo de ella, entender y aceptar que su hija se había acostumbrado a tener una comunicación con sus amigos de la otra ciudad con el teléfono. Entonces, empatizar mucho en ese aspecto y demostrarles que en verdad los escuchamos y los entendemos, pero siendo firmes y recordándoles que nosotros siempre queremos hacer lo que es mejor para ellos. Y en ese caso, me mencionó también la importancia de estar con nuestra pareja, por supuesto, en la misma página en esos momentos y tenerlo como una conversación familiar, no una decisión tomada y ya no tienes más nada que decir porque ya tomamos la decisión, sino más bien como una conversación familiar donde se le explica y se le recuerda de no fue nada que tú hiciste, como decía antes, sino es algo que estamos decidiendo porque nuestra misión siempre es buscar lo mejor para ti y eso es lo que pensamos que es lo mejor en este momento. Y Andrea me decía que una frase que ella trata de mantener siempre como lema es: yo tengo el derecho de tener más sabiduría hoy de la que tenía ayer. Y es un poco lo que les digo muchas veces cuando cierro mis capítulos del podcast, que es como, bueno, estamos todos haciendo lo mejor que podemos con la información y las herramientas que tenemos, pero si mañana tienes una información diferente, puedes tomar decisiones diferentes. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que hablamos en términos de cómo hizo para ir de darle el teléfono y aquí está, comunícate con tus amigas en esta transición, sigue en contacto con ellas, después decirle, epa, dámelo de vuelta. Una de las cosas que compartió Andrea en su conversación conmigo que me llamó mucho la atención y pienso que es algo que todos nos podemos beneficiar si lo hacemos, es el tema de las reuniones familiares. Y de la forma como yo veía las reuniones familiares era, de repente nosotros agarramos y le decimos a los niñitos, miren, hay este tema, vamos a sentarnos aquí y abrimos reunión familiar y las hemos llamado así, pero como en momentos específicos. Andrea lo sugiere de una forma distinta porque ella dice que se dio cuenta con todo este tema justamente que le pasó a su hija el celular y todo, que necesitaban como tener un plan familiar. Y empezaron a hacer reuniones todas las semanas para abrir temas de diferentes tipos que incluyeran muchos temas relacionados con la tecnología. Y una de las primeras conversaciones que ella describe es que tuvieron una reunión de estas familiares donde se sentaron y dijeron, ok, vamos a enumerar muchas cosas que tengan las pantallas. Y empezaron a decir cosas que traían las pantallas y que algunas eran buenas y algunas eran como alarmantes o algunas eran no tan buenas o negativas incluso. Entonces cada persona de la familia iba diciendo diferentes cosas y decían, eso es algo bueno de la tecnología, eso es algo malo. Pero de esa forma y a través de esas reuniones familiares tú vas creando en los hijos de una manera espontánea y casual ese tema de conciencia para que ellos mismos puedan ser críticos y no tengan que ser como, bueno, esto es lo que hay y esto yo voy y me dejo llevar por lo que la tecnología me está diciendo que yo hago, las pantallas o las redes sociales, sino es como crearles desde pequeños esa idea de que ellos mismos puedan darse cuenta de que así como la tecnología tiene cosas positivas, tiene también cosas que no son buenas, cosas de las que hay que estar pendientes, de las que hay que ser conscientes y como críticos en términos obviamente del contenido, de la exposición a redes sociales, las personas que te pueden escribir, las personas que te pueden llamar, cosas que puedes encontrarte en internet. Y algo que me llamó mucho la atención fue que Andrea mencionó el tema del miedo que los padres podemos sentir y que nuestras decisiones no pueden ser basadas en el miedo, porque cuando tenemos miedo no actuamos de manera como racional al poner estos límites y al hablar con nuestros hijos, sino es todo más bien como decisiones basadas en no quiero que pase, no quiero que pase. Que tú mientras más información tienes y más comunicación tienes con tus hijos, entonces ahí el miedo se reduce y tu actitud es diferente hacia eso y no se lo estás imponiendo como la tecnología es malísima, estas son todas las cosas que pueden pasar, sino se trata más de una conversación, como les digo, que okay, tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, y ir creando poco a poco esa conciencia. Uno de los recursos que más me llama la atención que tiene Andrea en su página web y del que conversamos es un cuestionario al que ella y su familia llegaron en conjunto a raíz de estas reuniones familiares y de todo este proceso que les he estado contando que ellos vivieron, donde desarrollaron un cuestionario que se basa en preguntarle a los hijos: ¿estoy listo para tener un celular? Entonces lo pueden responder los hijos en conjunto con los padres, o lo puedes responder tú como papá que conoces a tu hijo, y las respuestas te van a ayudar a saber si tu hijo está preparado o no. El cuestionario se basa en dos temas principales. Número uno, la responsabilidad. Y número dos, la inteligencia emocional. Ella dice que tú, para darle a tu hijo un celular, tienes que saber que tu hijo es lo suficientemente responsable y maduro emocionalmente. Y esas son dos cosas que te van a empoderar al momento que se lo des para saber que están listos. Van desde cosas muy sencillas de responsabilidades, si tú eres capaz de preparar todas tus cosas en la mañana para irte al colegio, a donde tengas que ir y ser organizado en ese aspecto, hasta el parte de la inteligencia emocional, de cómo tú procesas las cosas que pasan alrededor tuyo, la información que te llega, las decisiones que tomas. Y ese cuestionario está muy relacionado a los valores familiares, que si tú eres capaz de vivir valores familiares y valores personales por igual en tu vida normal y en tu vida a través del celular. Entonces me pareció muy interesante esto porque es un recurso al que todos podemos tener acceso en su página web, como les digo, está, y que nos va a empoderar en el momento de hacerlo o nos va a recordar los motivos por los que no están nuestros hijos posiblemente listos en ciertas edades. Pero por supuesto, tú escuchas de cuestionarios y escuchas estas conversaciones y tú dices, bueno, ¿pero qué edad me estás hablando? Entonces esa fue mi siguiente pregunta. Le dije, mira, ya va, Andrea, es muy interesante lo del cuestionario. Qué bueno de verdad tener esto como recurso para poder recurrir y para sentarnos con nuestros hijos y todo. Pero yo le dije, yo necesito que me digas, ¿cuál es mi referencia aquí? ¿Cuál es la edad mínima de que me estás hablando? Porque tú estás hablando de un cuestionario de que si tu hijo a los 12 años o 13 años ya te dice todo perfecto, a los 10, entonces ya tú se lo vas a dar. ¿Cuál es la referencia que tenemos aquí de edad los padres? Para sentirnos un poco más claros en lo que ella decía. Y ella dice que la idea no es que haya una edad, porque cada niño y cada familia es distinto. Que hay niños que son mucho más vulnerables a tener celulares y a sentirse como adictos al celular y no abandonarlo. Otros que son mucho más maduros en ese aspecto y mucho más desprendidos de esas cosas. Se dice que no puede haber una edad, pero que tú puedes poner como familia una edad mínima. Hay un grupo que yo sigo también desde hace tiempo que se llama en inglés Wait Until Eighth, que es como octavo grado, digamos, que es cuando los niños tienen 14 años, alrededor de 14 años, y ella dice que eso es una muy buena referencia, que ella apoya a ese grupo y a ese movimiento que hay en Estados Unidos y que es una buena referencia. Por supuesto, después de que me dijo esto, mi primera objeción o preocupación, digamos, no objeción, pero preocupación, fue el tema social. Y en mi entrevista con ella yo le decía, mira, una de las cosas que me pareció más retadora a mí de este tema fue cuando mi hijo empezó a decirme que todos sus amigos estaban hablando de Minecraft y que él ni siquiera jugaba jueguitos en el celular, que por qué, que bueno, y yo les he contado que nosotros como decisiones que tomamos en relación a esto fue el no tener iPads. Entonces, por supuesto, este es un juego que muchos de sus amigos jugaban en iPads y empezó al principio como un comentario, pero después se convirtió como de verdad algo que le estaba afectando, porque me decía, es que me quedo fuera de todas las conversaciones, todos están hablando de Minecraft. Y ahí nos vimos en el dilema de, bueno, ¿qué hacemos con este tema? Es el tema social, pero también la parte del cuidado con las pantallas y los juegos. Y bueno, en ese momento fue que mi esposo y yo decidimos abrir esa nueva etapa del tema de los videojuegos y pusimos el Minecraft en el PlayStation de mi esposo, que es en la televisión familiar, donde todos nos sentábamos y veíamos cómo jugaba, y era nada más un día a la semana, y es como, bueno, buenísimo, pero vamos todos a ser parte de esto, ver cómo es el juego, estar seguro que es un juego que no está jugando de una manera demasiado violenta o con una sobreestimulación muy grande, que sea acorde a tu edad. Entonces buscamos la mejor forma de comenzar con Minecraft, como les he contado en otro capítulo que tengo del tema de los videojuegos. Pero yo le decía que eso fue un tema que lo hicimos en gran parte como para conseguir ese balance entre la parte parte social y la parte de tener un equilibrio con las pantallas y esto. Entonces, ella, mi siguiente pregunta para ella, después de que me estaba contando todo esto y esperar hasta que tengan, como decía, alrededor de los 14, pero que al mismo tiempo el cuestionario y hacerlo de una manera como poco a poco y progresiva, yo le decía que cómo manejó ella el tema social o cómo recomienda a los padres manejar el tema social cuando los hijos vienen y dicen, mira, todos mis amigos tienen un celular, ¿cómo hago para comunicarme con mis amigos? ¿Cómo hago para hablar con ellos? Los planes empiezan a hacerse por allí. Entonces ella dice que hay varias opciones que podemos hacer. El primer recurso que me sugirió era que nosotros les prestemos nuestro celular, sobre todo si tenemos pocos hijos. Ella dice que a ella no le funciona mucho porque tiene muchos hijos, pero si tenemos uno o dos hijos nos puede funcionar darles acceso raticos al día para que puedan tener ese momento de chatear con los amigos y de conversar. Otra cosa que decía era el tema de que pueden tener el celular de la casa y unos relojitos para cuando salen para comunicarse, y justamente yo le contaba que este año nosotros le dimos a mi hijo de 10 años un reloj muy básico donde nos puede llamar y donde puede tener acceso a mandar mensajes y llamadas a quienes tenga guardados. Entonces nos gustó porque no es que cualquier persona lo puede llamar allí, sino las que tiene de su familia guardados, y sirve como método de seguridad en ese sentido. Entonces eso son los primeros pasos que ella sugiere para el contacto con los amigos. Parece que ella usaba con sus hijos una aplicación que se llama Marco Polo, que puso en su celular, y era como por videos y mensajes que se mandaban entre ellos. Entonces como un chat, pero a través de videos, que le parecía que se mantiene a través de los videos también la conexión más con los amigos, y que a la hora de la parte social usar mucho el recurso de persona a persona, digamos, de facilitar muchos más playdates, facilitar encuentros con los amigos, ayudarlo que en ese sentido el contacto con los amigos y la comunicación se mantenga, y que no sea una necesidad de solo mantenerse en contacto, por supuesto, a través de los aparatos electrónicos. Y en ese mismo tema de la parte social, yo le preguntaba cómo había manejado ella también el tema de las redes sociales, porque, bueno, por supuesto, primero, el primer paso es que era un celular, pero enseguida es cuando me puedo descargar TikTok, que todos mis amigos están en Instagram o en Snapchat. Y entonces yo le pregunté cómo había abordado eso. O sea, me da de verdad bastante curiosidad el cómo abordar esos requerimientos, de, como les decía al principio, que vienen constantemente, ok, ya tengo el celular, ahora quiero las aplicaciones. Ella decía que hay un cuestionario que también les comenté antes brevemente, que también es para estoy listo para tener redes sociales, y habla mucho de todo ese tema de madurez emocional también. Y dice que el cuestionario también es para padres, como que tú puedes responderlo como las cosas que tu hijo ha desarrollado, lo que ves en tu hijo, y de esa forma sentirte como más seguro de darles ese acceso o no. Una manera que dijo cuando ya son un poco más grandes es que los dejas como cierto momento en el día que estén, por ejemplo, media hora puedes estar viendo esta aplicación que te gusta, si es Instagram o Snapchat, y que es una forma en que puedes poco a poco, progresivamente, darles ese acceso. Pero también dijo que en toda la investigación que ella ha hecho, que es altamente recomendado que si tu hijo o tu hija tiene algún tema relacionado con ansiedad, con depresión, o si tú piensas que tu hijo puede ser más vulnerable por cualquier situación, que es mejor evitarlo por completo. Entonces ya eso es algo que, como todos estos temas, no se puede comparar y decir, bueno, porque el otro lo está haciendo, lo estoy haciendo, sino tú también tienes que hacer como tu propio assessment de tu familia y de tus hijos y decidir en función de eso. La última pregunta que le hice a Andrea con respecto a los celulares fue con el tema de los contratos con celulares. No sé si lo han escuchado, yo tengo un tiempo escuchándolo. Muchos padres deciden hacer un contrato formal, digamos, con muchísimas cláusulas, donde le piden a sus hijos, antes de darles un celular, que lo firmen y que se comprometan a cumplir con todas esas cláusulas que dice el contrato. Me llamaba mucho la atención escuchar lo que pensaba Andrea con respecto a esto. Para mí personalmente, cuando escucho el tema del contrato, siento que hay muchas cosas que se quedan por fuera y que nos puede estar dando como una falsa seguridad, porque nos puede estar seguros de si el contrato realmente va a funcionar, si nuestros hijos realmente tienen la capacidad de cumplir con un contrato. Y bueno, también está todo el tema como de comunicación con los padres en esto, y el miedo de que entonces me van a quitar el celular si rompo el contrato. Me acordé de abordar este tema con Andrea y les cuento que lo que ella me dice es que ella piensa que cuando tú estás tratando de desarrollar como familia un ambiente saludable alrededor de las pantallas, lo ideal es que todo sea a modo de conversación y no en términos de un contrato, que puede ser así como si fuese un documento legal. Ella sugiere que llevemos estos temas a modo de conversación por un motivo muy simple, porque explica que lo que nosotros queremos lograr es que el día de mañana nuestros hijos se vean expuestos a algo, que sienten curiosidad curiosidad, que tienen preguntas, que les manden algo, que ellos quieran mandar algo, cualquier decisión relacionada al uso del celular. Ella quiere que tú lo que desarrolles con tus hijos sea esa oportunidad donde tus hijos, a donde vayan, sea a ti, que recurran a ti con preguntas, con dudas, con información que vieron, con cosas que les mandaron. Y dice que el contrato se pone como de por medio en esa relación. Entonces, me pareció bastante interesante su visión y sé que el contrato es algo que muchos padres o todos los padres que lo hacen, digamos, tienen la mejor intención. Ella dice también eso, que ella sabe que viene de una buena intención, pero que pueden haber maneras mejores de hacerlos, donde mantenemos esa comunicación abierta y donde no nos confiamos de que los niños van a cumplir, de que los adolescentes van a cumplir con un contrato con millones de cláusulas, donde también de cierta forma los estás llevando al fracaso, porque es muy difícil. O sea, si para nosotros como adultos a veces es difícil controlar el uso y cuántos minutos lo usamos al día y cuántas veces nos metemos en aplicaciones y esto, imagínense para personas más jóvenes que están desarrollando todavía esas capacidades. Entonces, bueno, esa fue su opinión. Después de hablar del tema del contrato, cerramos el tema de los celulares, que sabía que era un tema que, bueno, nos iba a ocupar bastante de la conversación porque está muy cerca y muy presente en muchas familias al día de hoy. Y luego hablamos del tema de otras pantallas. Yo le preguntaba que en base a toda su información, a todas sus investigaciones, a su experiencia como maestra de secundaria y toda la oportunidad que ha tenido de compartir con familias y abordar estos temas, le preguntaba cuál es su referencia o cuál es, mejor dicho, la referencia que ella nos puede dar a padres que todavía no tenemos el celular, que el celular no está en casa y no es parte de las conversaciones todavía, pero que hay acceso a videojuegos, a televisiones, a programas, a diferentes cosas. Entonces, ella me dice, y me gustó muchísimo su respuesta también en este aspecto, porque ella dice que lo que tenemos es que ir hacia atrás y pensar como que en las necesidades básicas de los niños y recordarnos que la televisión no tiene por qué ser una necesidad básica, que si necesitamos darles la televisión por cualquier cosa y queremos que tengan como ese acceso a pantallas, ella sugiere que mientras más pequeños es más importante que no sean pantallas tan sobreestimulantes, que no sean de estas que puedes tocar y tipo touchscreen, sino sugiere más una pantalla de una computadora o una pantalla de una televisión, que sean programas siempre acorde a sus edades. Y por otro lado, me dijo que respecto al tiempo diario, digamos, eso tenemos que nosotros ser como unos científicos e investigadores en nuestra casa y decir, mira, si tú un día tú le pones televisión a tu hijo o a tu hija por una hora y tú sientes que después están súper desregulados, súper sobreestimulados, eso es una llamada de atención a que tú digas, bueno, ya va, mañana quizás en vez de una hora vamos a bajar a 40. Y tú vas haciendo como pruebas y vas viendo qué tanto está afectando a tu hijo. Y en ese sentido también me pareció muy interesante, porque no es una respuesta. Yo he visto muchísimos estudios y yo leo mucho de este tema y tú dices, hay tablitas por todos lados, recomendación por edad. Sí, buenísimo que hayan esas recomendaciones como guía, pero al final nuestros hijos tenemos que evaluarlos nosotros mismos como padres y decir, bueno, quizás a esta persona le afecta más que a otros ver tele, entonces déjame reducir el tiempo y hacerlo de otra manera. Bueno, para terminar mi entrevista, yo le pregunté qué le podía decir ella a nuevos padres que quisieran tener esta motivación y quisieran hacer las cosas diferentes. Yo le conté a Andrea en mi entrevista que una de las cosas que ella más me había asombrado cuando nació mi primer hijo Matías hace ya 10 años es que una de las cosas que me recomendaban que comprara era un forro para un iPad. Y yo digo, ¿por qué me está recomendando un forro? Yo no quiero tener iPad, yo no tengo iPad ni lo voy a comprar por tener hijos. Y al día de hoy todavía no lo tenemos y es una de las cosas que sentí que yo iba como contracorriente. Y por supuesto, ese fue mi caso. Todos tenemos decisiones que tomamos a nuestra manera, digamos. Pero contando mi ejemplo, yo le decía que qué le decía a padres que están criando sus hijos en una sociedad que quiere normalizar eso. Por eso digo lo de las iPads y los estuchitos. Porque tú, como nuevo padre, vas a restaurantes, ves a los niñitos en las mesas con celulares, con iPads, vas a una sala de espera y los ves también y se te empieza como a normalizar en tu cerebro. Entonces yo le decía, como qué le diría a esos padres que tienen la mejor de las intenciones, pero que sin querer estaban viendo a su alrededor como que algo muy normal que los niños tengan esa exposición desde tan pequeños. Ella dice que lo mejor que puede decirle a otros padres es que todo se va a retribuir, que todo se devuelve cuando tú ves que tu hijo tiene esa capacidad de entretenerse solo, de desarrollar habilidades, de desarrollar una conexión familiar mejor, que el día de mañana vas a agradecer cuando veas los resultados. Ella nos contaba que su hija ahorita está estudiando diseño gráfico y ella dice, yo pienso en todos esos días en que mi hija en vez de estar en una pantalla estaba en su cuarto pintando y diseñando cosas y haciendo dibujos de diferentes cosas y dice que eso tiene que haberle atribuido demasiado a su hija y que son cosas que nos vamos a dar cuenta cuenta en nuestra propia dinámica familiar cuando ya hemos tomado decisiones más conscientes en un futuro. Me encantó su respuesta y por supuesto cada vez que me hablaba del tema de conexión familiar me encantaba y de verdad que fue una conversación súper nutritiva que me dejó bastantes ideas y espero que a ustedes también. Les voy a contar 6 ideas básicas que me quedaron de esta conversación. La número 1 es la importancia de la comunicación, mantener una comunicación muy abierta con nuestros hijos y establecer reuniones familiares si es lo nuestro o alguna oportunidad donde nos sentemos como familia y conversemos temas relacionados a la tecnología, donde nuestros hijos puedan desarrollar como ese ojo crítico y estar conscientes de que así como las pantallas tienen muchas cosas positivas, hay otras que no son positivas y que si están conscientes eso los va a ayudar a tomar mejores decisiones en un futuro. Después hablamos de los cuestionarios, que me parece una idea genial, los tiene en su página, los pueden descargar y los cuestionarios básicamente te ayudan a saber a ti como padre si tu hijo o hija está listo para tener un celular en particular o no. Y también los pueden hacer ellos para ellos mismos darse cuenta que no es una decisión que tú estás tomando a lo loco, sino que estás tomando una decisión basada en que quieres hacerlo cuando sea el momento correcto y no porque otras personas lo estén haciendo, que tú como familia tienes que tomar las decisiones basadas en tus valores y en lo que tú quieres para tus hijos y en saber si tu hijo o hija está listo y van a ser, quizás hay niños más vulnerables que otros, entonces dice que tú tienes que tomar muchas cosas en consideración antes de tomar esa decisión. Después conversamos de la importancia, como punto número 3, la importancia de la empatía y de cuando les decimos que no a algo que nuestros hijos nos están sugiriendo, que otros amigos están haciendo, que ellos quieren, conversarlo con empatía, siempre demostrando que entendemos su punto, que sabemos por qué lo quieren, pero que nuestra misión es mantenerlos seguros y que en ese momento esa es la decisión correcta. El punto número 4 es relacionado a las opciones y los puntos medios, que el hecho de que nuestros hijos vayan al colegio caminando, se vayan a quedar en casa de unos amigos a dormir o quieran chatear con las amigas para cuadrar algo, porque que no tiene que estas cosas que están pasando a su alrededor implicar de una vez un celular inteligente con acceso a internet y aplicaciones y redes sociales, que podemos conseguir puntos medios y ir un paso a la vez, que un buen punto medio es prestarles nuestro celular de ratico si es para hablar con los amigos o comprarles un reloj muy básico donde nos puedan llamar por temas de seguridad si queremos dejarlos caminar solos al colegio. También conversamos de la importancia de facilitar más reuniones entre amigos en persona, invitar amigos a la casa, llevarlos a cuando tienen un plan con amigos para que fomentemos bastante como ese contacto persona a persona más allá de las pantallas. Y por otro lado, número 5 era el punto de las otras pantallas, justamente en casa, cuando no estamos hablando ya de celulares, sino familias que sus hijos quieren ver televisión, jugar videojuegos, y ella dice que es muy importante ir viendo cómo nuestros hijos reaccionan y poder nosotros mismos como familia tener eso de referencia. Y siempre dar prioridad a la parte de conexión familiar sobre las pantallas, que si las pantallas están ocupando un espacio muy importante que está quitando quizás tiempo de calidad como familia, entonces nos tenemos que sentar y reconsiderar el tiempo que le estamos dando a las pantallas en función de eso también, de estar seguros de que se están cumpliendo con otras cosas que nuestros hijos pueden estar necesitando más. Y bueno, como punto final y lo último que nos conversó Andrea era de un mensaje para padres nuevos que tienen la intención de crear en casa hábitos saludables con la tecnología, y ella dice que todo se paga de vuelta, que lo ve con sus 5 hijos, que todo ese tiempo que no están expuestos de manera constante a las pantallas desde pequeños atribuye muchísimo a la conexión que como familia puedes tener y que lo ve en resultados de cómo sus hijos se aprendieron a entretener más fácil y cómo tienen menos dependencia el día de hoy con pantallas. Bueno, ese fue un pequeño resumen de esta entrevista que le hice a Andrea Davis de Better Screen Time. Voy a dejar los links en las notas del podcast. Espero que haya servido de utilidad para ustedes. Como siempre digo, estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas y con la información que tenemos. Y ojalá que hayan agarrado algunas ideas hoy. Y si les gustó, recuerden por favor compartirlo con alguien que les pueda gustar también o dejar un pequeño review si tienen un minuto para ayudar a que el podcast le llegue a más personas. Gracias por escucharme y nos vemos en 2 semanas para el siguiente capítulo, que traigo una entrevista con la que estoy muy emocionada.